servicio anterior, en la reunión anterior, me presentó diciendo que soy chistoso y que estaba cansado. Lo de soy chistoso siempre es una presión. Cuando uno presenta así a un orador, después tiene que hacer chistes. Yo no sé si soy chistoso. Lo que soy es argentino. Y ustedes saben, los argentinos tenemos esta cuestión del complejo de inferioridad que le llaman algunos, ¿sí? Pero en mi caso es simplemente una cuestión de tamaño. No sé si ustedes me vieron paradito al lado del pastor. Y yo sé, quizás aquí alguien me vio antes en un video, me vieron en la tele, me vieron en la contratapa de un libro y ahora me ven y están decepcionados porque pensaban que era alto y no estoy alto. Sí, pero los argentinos tenemos esto, ¿sí? Adentro de nuestra vida. No sé bien por qué, cuál es la razón sociológica de eso. Yo siempre digo que esa fama de orgullosos, de soberbios y de pedantes, porque tenemos esa fama los argentinos, ¿sí o no? Sin misericordia, me lo dice. ¡Sí! Es cosa del ayer. Yo digo que quizás antes teníamos esos problemas, pero ahora ya somos perfectos, así que nos deberían perdonar por esos problemas que teníamos antes. Muy bien, ¿quién está listo? ¿Quién está lista para recibir palabra del Señor en esta noche? ¿Estamos todos listos? ¿Deseando? Muy bien, ponete de pie conmigo, todos arriba. A mí me gusta orar unánime juntos. Espero que nadie se ofenda. Me gusta orar también con los ojos abiertos. Me gusta orar con los ojos abiertos por dos razones. Número uno, porque así nos dicen los evangelios que oraba Jesús. Se nos describe que él levantaba sus ojos al cielo para orar. Lo de cerrar los ojos es para no distraerse, pero no es que es obligación. Y además me gusta orar con los ojos abiertos porque así de paso no me roba la billetera. Así que es un cuidado que uno tiene. Muy bien, levanta tu mano derecha conmigo. Vamos a decirle juntos y unánimes al Señor. Querido Dios, vamos con fuerza. Querido Dios, te digo presente. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Yo vine esta noche a escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por eso digo, amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él nos habla y que Él nos ministra. En verdad es un gran honor venir a acompañarles. Hace muchos años que no vengo. Los pastores que ustedes tienen son de mis héroes ministeriales hoy en América Latina. La verdad es que Andrés y Rocío son un gran ejemplo de lo que dos personas que sueñan con hacer cosas que impacten a la sociedad en el nombre de Cristo son. Ustedes tienen pastores de primera línea mundial. Yo no sé si todos y cada uno de ustedes han leído el libro que acaba de salir, Conquistando el Corazón de Dios, del pastor Andrés. Léanlo, ahí uno puede conocer más de su amor por la iglesia. En esas páginas habla del profeta Oseas y cómo él experimentaba este celo por su esposa y cómo Dios nos cela porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es un libro espectacular. Hablando de libros, antes de entrar en lo que Dios me dio para compartir, tengo algunos para regalar. ¿Le gusta que regalen libros? Tengo dos de mis libros por acá, tengo tres, pero uno me lo robé de la librería de la puerta. Así que regalo los dos míos, el otro no. Este se llama Generación de Adoradores. Lo escribí con Emanuel Espinosa de Rojo y Danilo Montero. Ustedes los conocen. ¿A quién se lo regalo este? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tienen más ganas? ¿Dónde tienen más ganas de recibir un regalo? Ahí está. Me gustó tu entusiasmo. Vení, la que está saltando. Vení rápido. Se ve que comiste bien para venir a la reunión. Está muy bien. Les decía en la reunión anterior, el pastor me presentó diciendo que estaba cansado. Me acuerdo que dijo algo como que no tenía ganas. Siempre tengo ganas de predicar la palabra del Señor, pero es que dormí 2 horas anoche, así que me tuve que tomar un buen café colombiano para estar encendido. Bueno, aquí tengo este también que se llama El Código de la Pureza, el plan de Dios para disfrutar tu sexualidad. ¿Quién quiere disfrutar del sexo acá? Así me voy. A ver, ¿a quién se lo regalo? A ver, alguien que ponga una buena cara de sexo, justamente. A ver, cara de sexo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, la puse difícil con eso, era de broma. A ver, alguien que ponga cara de enamorado. ¿Hay alguien enamorado acá? Sí, a ver, una buena cara de enamorado. A ver quién me pone una buena. Pero no me levanten la mano, ponga la cara de enamorado, así los veo. Poné la cara enamorado, a ver la cara enamorado. No dije degenerado, dije enamorado. A ver, enamorado. Cara de lástima, está bien, está bien. Aparte tenés cara de que tenés ganas de disfrutar el sexo, así que está bien, está bien. Está bueno. Voy a responder una pregunta en esta noche y la pregunta es fundamental para la vida de cada cristiano. La pregunta es, ¿cómo estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esa es una pregunta fundamental, es una pregunta vital para que cada uno de nosotros continuamente nos hagamos. Y digo continuamente porque esa no es una pregunta para hacerse solamente una vez en la vida al momento de la conversión. Esa es una pregunta para hacerse de tanto en tanto. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo? ¿Cómo estar dentro del centro de la voluntad de Dios para mi vida? Y obviamente hay muchas cosas para decir al respecto, pero quizás a modo de introducción también convenga entrar en el tema aclarando por qué es bueno estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. El apóstol Juan caminó durante 3 años al lado de Jesús y le escuchó decir a Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y llegó a la siguiente conclusión respecto a la identidad de Dios. ¿Qué nos dice Juan? Juan nos dice que Dios es amor, no que Dios tiene amor. No que Dios ama a los que se portan bien, como a veces damos a entender en la iglesia, sino que Dios es amor. ¿Quién trajo su cerebro hoy a la congregación? ¿Todos tenemos el cerebro encendido? Muy bien, si Dios es amor, si esa es su esencia, si esa es su naturaleza, si esa es su identidad, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? Cuando Dios dice que sí, ¿por qué será que dice que sí? Cuando Dios dice que no a algo, ¿por qué será que dice no a ese algo? Si su esencia es el amor, mis queridos, cuando Dios dice que sí y cuando Dios dice que sí y dice que no por amor. Por eso es tiempo que los cristianos nos demos cuenta que hacer la voluntad de Dios no solamente es bueno, no solamente es la garantía para irse al cielo, sino que es lo más inteligente que podemos hacer aquí en la tierra. Alguien que me diga amén a eso. Y al contrario, o el otro lado de la moneda, es ir en contra de la voluntad de Dios, no solamente es pecado y está mal y te vas a ir al infierno. Es estúpido. Perdón que lo diga así de fuerte, pero es que es la verdad. Si a sabiendas vamos en contra del diseñador del universo, que encima nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas, eso es verdaderamente tonto. Hacerle caso, por ejemplo, a la televisión o a los valores de la sociedad, seguir el ejemplo de Justin Bieber y One Direction y todos los otros que tenemos por ahí dando vueltas, y Miley Cyrus y todos los demás, porque lo hacen en la televisión y hacemos lo que hacen otros en la televisión sin hacerle caso a Dios, eso es verdaderamente ridículo. Y es un pecado que sea un pecado. Es verdaderamente tonto. Es ridículo. Dios nos ama porque su esencia es el amor. Cuando nos dejó los mandamientos, ¿qué será que pensamos? ¿Será que un día estaba aburrido arriba de una nube? ¿Se había cansado de jugar a las canicas con los planetas? Y dijo, ah, ¿con qué me divierto? Ah, ya sé, le voy a poner alguna prohibición a los seres humanos que les cueste cumplir. Cuando Dios nos indica que algo nos conviene, no hay nada más inteligente que hacer ese algo. Y cuando Dios nos dice que algo no nos conviene, no hay nada más estúpido que ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién trajo su Biblia hoy? Si tiene su Biblia por ahí, vamos a algunos versículos fundamentales. Te quiero contar algo antes de ir directamente a la respuesta a la pregunta. Si tenés tu Biblia por ahí, vamos al libro de Génesis. Versículo 2, versículo 7. Y también vamos a leer de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Sé que los chicos de producción nos van a ayudar aquí en la pantalla. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre entonces un ser viviente. Vamos a Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Estos dos versículos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, nos hacen una teología completa de por qué es importante estar en la voluntad de Dios. Queridos, Dios desde el inicio de los tiempos nos hizo para darnos vida. Nos hizo para soplarnos de su aliento. Yo sé que parece una redundancia decir que Dios nos hizo para darnos vida, pero estoy hablando de una dimensión espiritual aún más profunda que simplemente la vida física. Él nos hizo para darnos de su aliento. Jesús habló de esto en Juan capítulo 10, versículo 10. Nos dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Él aún dijo, fue más allá y confesó, es que yo soy la vida. El versículo que acabamos de leer de Génesis llama a Dios de una manera especial que el Antiguo Testamento suele utilizar para referirse a Dios, y es Jehová. Pero ¿quién sabe cómo se le llama a Dios en la Biblia católica, por ejemplo? ¿Se dice Jehová? No, se dice Yahvé o Yahweh. ¿Cuál de las dos maneras es la correcta?
Los evangélicos tenemos razón, no los católicos.
Bueno, la verdad es que ninguna de las dos, porque era una sigla conformada por solamente cuatro letras, YHVH. Ahora traten de pronunciar eso, YHVH. No hay manera de decirlo, ¿cierto? Por eso se le agregaron las vocales, el EOA y el AE, para que podamos pronunciar este nombre o esta sigla que para los hebreos antiguos era tan, pero tan sublime y especial. ¿Por qué era tan sublime y especial para ellos? Bueno, número uno, porque tenía temor reverencial de decir el nombre del Señor. Pero número dos, porque entendían que estaban refiriéndose a la vida en un sentido sublime, en el sentido más sublime de todos, en la esencia misma de Dios. Sigan conmigo. Les dije que esta era una sigla, pero también para los hebreos antiguos se descubrió que era una onomatopeya. Para los hebreos sonaba de alguna manera así, Jehová, que era el sonido que ellos usaban para representar la respiración de los seres vivos. ¿Quién sabe qué es una onomatopeya? ¿Estás entendiendo lo que digo? Wow, wow, por ejemplo, es una onomatopeya, o miau, miau. ¿Dicen así los gatos o los perros? No, es un nombre, una manera de decir lo que dicen. En inglés, por ejemplo, los perros no dicen wow, wow, dicen arf, arf. Si lees alguna revista en inglés, te vas a dar cuenta de eso. Y no es exactamente porque ladran en inglés, sino porque nos inventamos el sonido que creemos más o menos que nos suena que dicen. Bueno, para los hebreos antiguos, esta era una onomatopeya de cómo respiramos. Ahora piensa bien en esto. Si para los hebreos antiguos el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, este Yo, era el sonido de la respiración, ellos estaban refiriéndose a la vida en su sentido más sublime. ¿Por qué digo eso? Cuando un bebé nace, ¿qué queremos que haga? Le damos un chilito, le damos un golpecito. Queremos que llore porque al fin y al cabo lo que queremos es que... o que diga el nombre del Señor. ¿Cuándo el ser humano ya deja de vivir? ¿Cuando ya no puede qué? O cuando ya no puede decir el nombre de Jehová. El aliento de vida. Mi querido y mi querida, en esta noche grábate que la voluntad de Dios se trata de que disfrutemos la vida. Dios quiere que disfrutemos de su aliento de vida, de la vida abundante que Él nos quiere dar. Vayamos entonces a la respuesta. ¿Cómo hacemos para estar en el centro de la voluntad de Dios? Y obviamente podríamos decir muchas cosas, pero rápidamente en esta noche te quiero compartir tres claves de cómo estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Número uno, mis queridos, tenemos que aprender a sumergirnos en la revelación escrita. Sumergirnos en su palabra. ¿Por qué? Porque allí justamente se nos revela la mente de Dios, quién Dios es y lo que Dios pretende para nuestras vidas. A mí a veces me da entre risa y tristeza o frustración cuando me encuentro con un montón de gente y un montón de jóvenes, sobre todo, que quieren saber la voluntad de Dios para su vida y quieren saber la voluntad específica de Dios para alguna decisión, pero todavía no comenzaron a hacer lo que ya saben que la Biblia dice que nos toca hacer. Por eso tenemos que comenzar en su palabra. una vez que empezamos a caminar en su voluntad, poquito a poco vamos aprendiendo más de cómo Dios nos quiere guiar de manera específica a cada uno de nosotros. Pero eso no ocurre hasta que no entendemos su voluntad general. Claro, yo sé, hablar de la Biblia a veces puede sonar un poco misterioso para algunos, porque muchas veces nos acercamos a ella y nos encontramos con ciertos misterios. Y es que la Biblia justamente está llena de misterios, pero eso es a propósito desde la perspectiva de Dios. ¿Quién sabe cuál es el libro más vendido entre la juventud de la última década? Harry Potter. ¿Qué otro por ahí? El número 2, Crepúsculo. El tercero, ahora está de moda, va a salir la película, Los Juegos del Hambre. El de 50 sombras es para las chicas, pero se ve que tú lo leíste, ¿no? Fue él. ¿Y qué tienen estos libros? Tienen misterio, tienen aventura, tienen romance, tienen matanzas sangrientas, tienen peligro. La Biblia inventó eso mucho antes. Por eso digo, tenemos que aprender a acercarnos a la Biblia con inteligencia. Más de uno se sorprendió de que yo diga eso, pero es la verdad. Uno se acerca a la Biblia y número uno aclaro, la Biblia es una biblioteca. La palabra Biblia viene del latín biblioteca. Biblos, y es la palabra en el latín. Y uno tiene que acercarse con plena comprensión de que esta biblioteca fue escrita por distintos autores en distintos tiempos de la historia, en distintas circunstancias, y tiene que sacarse todos esos complejos y prejuicios de que la Biblia es un libro de religión o un libro de historia hebrea. Queridos, la Biblia no es un libro de historia hebrea. La Biblia es un libro de principios enmarcados en la historia del pueblo de Israel. El propósito fundamental de la Biblia no es enseñarnos historia. El propósito principal de la Biblia es enseñarnos esos principios que tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros, para justamente infundirnos la vida que Él nos quiere dar. Por eso tenemos que acercarnos con ojos abiertos a la Biblia. Tenemos que sumergirnos en ella con las neuronas bien encendidas. Cuando uno se acerca a la Biblia se sorprende. La Biblia es maravillosa, como les decía, está llena de aventuras. Hay cada cosa en la Biblia que si hubiera sido escrita por hombres no estarían esas historias ahí. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del final de la historia de Noé? ¿Se acuerdan de Noé? El único hombre justo hallado en su tiempo, tiene la visión de hacer el arca, obedece al Señor, pasa por el diluvio 40 días, 40 noches. ¿Y qué hace al final del diluvio? Un altar para adorar al Señor. ¿Por qué hizo en el altar verdaderamente? ¿Quién se acuerda? Esa parte no la solemos mencionar en los sermones. Se emborrachó y empezó a correr desnudo. Ta, 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 ta. ¿Qué hace esa historia ahí? O sea, te voy a decir que creo que hace esa historia ahí. Otro ejemplo, ¿quién se acuerda de Eliseo? El profeta de la doble unción. Hace unos años había puesto de moda el profeta Eliseo. Muchos predicadores hablaban de Eliseo porque era el profeta de la doble unción. Este varón de Dios no solamente tenía unción, tenía la doble unción. Pero en cierta ocasión va caminando por ahí, unos niños le gritan, ¡eh, viejo calvo! ¿Qué hace el profeta de la doble unción? Manda una osa a que se coma a esos niños. ¡Qué espiritual, profeta de la doble unción! ¡Qué locura es esa! O tenemos la historia de David con Betsabé. ¿Quién se acuerda de esa historia? El rey David, que tenía que estar en una batalla y no estaba, andaba de porno a estar. Ustedes sabían, fue el primer porno de estar ahí. Por no estar en la batalla, estaba perdiendo el tiempo en la terraza del palacio. Ve que la vecinita de enfrente se está bañando. La manda a traer. Andada de porno. ¿Qué hace? Adultera con ella. No fue que jugó al ajedrez o meditó toda la noche. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué lío? La vieja encima queda embarazada. ¿Y qué hace después? Lo manda en primera fila a una batalla para que lo maten al esposo. ¡Qué espiritual el rey David! ¿Qué hacen esas historias ahí? Esas historias nos revelan que no fue un hombre, no fue un predicador moderno el que escribió la Biblia. Nos revelan que Dios se manifiesta a través del misterio. La Biblia nos habla de personas ordinarias, como cada uno de nosotros, como tú o como yo, bueno, sobre todo como tú. Y como Dios hizo cosas extraordinarias con ellos, a pesar de sus problemas o dificultades y aún sus pecados. Denle a Dios un aplauso por esa verdad. ¿Ah? Pero te decía, el misterio obviamente estuvo dentro del plan de Dios de entrada. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que le busquemos. Cuando somos niños, yo tengo dos hijitos muy chiquitos. Mi hijita mayor se llama Sofía Sol, tiene 8. Yo la amo con locura. Y mi hijito menor se llama Maximus Decimus Meridius, general del Ejército del Norte. Porque es mi gladiador. Y ellos a veces con sus amiguitos juegan a las escondidas. Se dice escondidas aquí en Colombia, ¿no? No es, en México dicen escondidías. No, escondidas. Y juegan a las escondidas. Y mi hijito, yo a veces lo miro. Estoy ahí con mi esposa jugando a algo de adultos. No piensen mal. Cocinando, mirando la tele. Y ellos están jugando ahí con sus amiguitos. Y de repente veo que él se esconde en un rincón y no quiere que la hermanita y sus amigos lo encuentren. Pero después de un rato se empieza a desesperar. Después de un rato empieza a hacer ruidos porque está desesperado que lo encuentren. Yo creo que Dios hace algo así en su palabra. Tenemos que buscarlo, pero Él está desesperado por revelarse. Él quiere contarnos sus planes. Él quiere ser hallado. Nosotros debemos ser inteligentes en buscarlo en sus páginas. Un consejo práctico es, mis queridos, para acercarnos a la Biblia con inteligencia, hay que recordar que el lenguaje es un elemento fluido de la cultura. Por eso no uses siempre versiones antiguas de la palabra de Dios. Hay algunos que tienen la idea de que Dios siempre habla en antiguo, y Dios no habla en antiguo. Yo soy argentino, pero vivo en Miami. No siempre paso tiempo en mi país. De tanto en tanto voy. Hace poquito estaba con un grupo de adolescentes en mi país y empezaron a hablar en su idioma. Yo no entendía ni medio de lo que estaban diciendo. Porque el lenguaje va evolucionando. Por eso siempre tenemos que usar nuevas traducciones. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces creo que no terminamos de entender la Biblia porque exclusivamente utilizamos la versión traducida por Cipriano y Casiodoro. Que deberíamos sospechar de ellos tan solamente por llamarse así, ¿sí o no? ¿A qué me refiero? A la versión Reina Valera. Sobre todo si es la traducción 1960. Y hablamos así en la iglesia. Por ejemplo, los líderes de alabanza siempre dicen, cuando quieren que la gente grite de alegría, que dicen grito de... ¿Quién se levanta a la mañana y dice, oh, qué júbilo tengo hoy? Pero como es lenguaje Reina Valera, pensamos que así hablamos los cristianos. Eso es ridículo. Mis queridos, hay que aprender a sumergirse en la palabra de Dios con inteligencia, porque Dios quiere ser hallado. Dale a Dios un aplauso por eso. Segunda clave. Tenemos que aprender a conocer su corazón en la oración. Porque si su palabra nos revela lo que hay en la mente de Dios, el pasar tiempo con Él nos va revelando, nos va desnudando las intenciones de Dios detrás de sus leyes, de sus normas y de la palabra escrita. Pasar tiempo con Él es fundamental para justamente discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, si somos sinceros, también tenemos prejuicios respecto a la oración. Y no siempre nos acercamos a la oración y la practicamos con las neuronas funcionando. Muchas veces la tradición evangélica desnuda que hay muchas tradiciones respecto a la oración que nos han alejado de lo que la oración es en realidad y en esencia. ¿Qué es la oración, mis queridos? Muchas veces aún a los niños les decimos que orar es hablar con Dios. ¿Es correcto eso? La mitad de la historia. La otra mitad es escucharlo a Él. Y ese es el problema que tenemos. La hemos convertido en un monólogo en vez de un diálogo. Y cuando miro cómo oramos en muchas iglesias, obviamente no me refiero a esta congregación, me refiero en general, yo veo que tenemos muchos síntomas de que no terminamos de entender de qué se trata. Por ejemplo, te menciono algunos. Hay gente que cuando ora está hablando contigo y te dice, hola María, hola Rocío, hola Lucas, ¿cómo estás? Pero les toca orar y se les cambia el tonito, ¿sí o no? Oh, Padre. Estoy en tu presencia. ¿Qué es eso? Hace un tiempo atrás, un día estaba mirando la tele en mi casa. Yo no miro mucho la televisión, pero sí estaba mirando algo en la tele. Y veo que mi hijita baja la escalera, se detiene en el primer escalón y se detiene allí, ¿no? Y está como bailando y me mira. Digo, hola, Sofi. Sigo mirando la tele. Al ratito veo que sigue ahí, me está mirando fijo. Digo, ¿qué pasa, Sofi? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué querés? Y no me dice nada. como que está pensando lo que me va a decir. Sigo mirando la tele. Al minuto me doy cuenta de que ella sigue ahí. Y los ojitos se le mueven y ella está como bailando. Y yo esperaría que me diga, papi, dame una lechita, papi, ¿dónde está mami? Papi, que mirás en la tele, miremos una peli juntos. Algo normal que me dijera ella. Pero esta vez no me decía nada. Yo seguí mirando la tele. Pero después de un rato me dio curiosidad. Ella seguía mirándome fijo. ¿Qué pasa, Sofi? Y de repente se me ocurre. Perdón, yo sé que tengo la imaginación un tanto acelerada, pero de repente me viene esta idea a la mente. ¿Qué tal si Sofi, en vez de decirme, papi, dame una lechita, papi, ¿dónde está mami? O papi, miremos una tele juntos, me dijera, oh, padre, que vengo a tu presencia. Se me ocurrió eso y me asusté. Porque la verdad es que si mi hijita hace eso, yo llamo urgente a mi esposa y digo, mi amor, vamos al psiquiatra, porque Sofi tiene un problema. ¿Por qué mi hijita me va a hablar así? Y no quiero ofender a nadie, pero lo debo decir. Yo creo que Dios debe pensar lo mismo. Él debe pensar, ¿qué le pasa a este tarado? ¿Por qué me habla así de raro? Otro síntoma. ¿Cómo siempre queremos recordarle a Dios los versículos más raros de la Biblia? ¿Cómo dice tu palabra? En Habacuc, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué será que Dios está buscando la página? ¿Dónde quedaba eso? ¿Qué? Otro, tu nombre. Octavio. Octavio, póngale que tengo este diálogo con Octavio. Hola, Octavio, qué bueno conocerte. Octavio, qué bueno que estés con nosotros. Octavio, qué bueno, Octavio, que estés hoy aquí en el lugar de su presencia. Octavio, qué bueno, Octavio, que estés aquí con nosotros. Octavio. ¿Qué hubo de raro en mi diálogo con Octavio? Bueno, pero número uno, no fue ningún diálogo si Octavio no dijo nada. Yo a veces digo, o pienso, bueno, hay gente que dice, ay, Dios, a mí no me habla. ¿Será porque no te callas? Y suena chistoso, pero es la verdad. Yo voy a orar. Amén. Y Dios se queda. No dejamos que diga nada. Y aún en nuestras reuniones, a mí a veces me causa risa. Hay 3 segundos de silencio y ya sube el tecladista y empieza. Chin, chin, chin. Nos asusta el silencio. Hay que aprender a hacer silencio en la presencia de Dios, pues se supone que es un diálogo, no un monólogo. Nosotros hablamos y después tenemos que hacer silencio para que Él nos hable a nosotros. ¿Qué otra cosa hubo de raro en mi diálogo con Octavio? Le dije su nombre cada 3 palabras, ¿cierto? Yo a veces escucho que oramos y decimos, Señor, venimos a tu casa, Señor, no sabemos qué decirte, Señor, y por eso te decimos, Señor. Todas esas mañas, mis queridos, desnudan que hemos perdido de vista. ¿De qué se trata la oración? No es un monólogo religioso que repetimos adentro del templo. Es una aventura, es una posibilidad increíble de disfrutar la presencia de Dios. Que la Biblia nos enseña que viene con nosotros a cada momento. Y por eso el Nuevo Testamento nos enseña que debemos orar sin cesar. Que no es orar sin cesar. Aclaro eso por si tu esposo llama César. Si no, no es eso. Es orar sin detenerse, porque el Señor no detiene su presencia con nosotros. Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres y no atiende el fin de semana en la congregación. Él está con nosotros a cada momento. Por eso tenemos que aprender a escucharle, a prestar atención. En todas las situaciones de la vida, en cada circunstancia, a cada momento, porque Él está con nosotros siempre. ¿Alguien lo cree eso? Den un aplauso fuerte, Señor. Tercer clave, número uno, sumergirnos en su palabra para que su palabra nos dé ese aliento de vida, esa gana de vivir, esa vida abundante que Él nos promete. Número dos, pasar tiempo con Él. Pasar tiempo en su presencia. Estar atentos a que Él está con nosotros a cada momento y dialogar con Él continuamente. ¿Es bueno separar un tiempo en la mañana de intimidad con Dios? Claro que sí. Pero cuidado con separar ese tiempo en la mañana, pasar varias horas allí y después olvidártelo al Señor el resto del día. Porque Él está con nosotros en cada instante. Pero tercero, pasar tiempo con sus seres queridos. ¿Ah? Suena como extraño, ¿no? Pero es increíblemente práctico. ¿Quiénes aquí son solteros? A ver, levanten la mano los solteros. Siempre Siempre que pregunto quiénes son solteros, la gente festeja. ¿Qué festejan? A ver, los casados, démosle una lección a los solteros de cómo se festeja. A ver, ¿están los casados? Todos los que tuvieron sexo anoche, ¡oh! Bueno, quizás festejan porque vienen a esta congregación. Y yo sé, sobre todo escuché gritos masculinos. Porque a veces los varones vienen a una iglesia como esta, por ejemplo, porque quieren escuchar las buenas nuevas, pero otras veces porque quieren conocer a las buenas nuevas aquí en la congregación. ¿Sí o no? De paso, digo, las chicas de esta congregación se ven muy lindas desde aquí arriba. No sé si son los ojos de la fe, nada más, puede ser. Pero, varones, denle un aplauso a las hermanas que están con nosotros. Le preguntaba quiénes son solteros porque tengo un consejo para darles. Si querés saber cómo ser un mejor esposo antes de casarte o una mejor esposa antes de casarte, tenés que pasar tiempo con la familia de tu novio o tu novia. Porque conociendo a su familia, podés conocer mucho acerca de tu futura pareja. Podés conocer acerca de sus valores, podés conocer acerca de su perspectiva de vida, de sus sueños, de sus proyectos, de sus hábitos, conociendo a su familia. ¿Saben qué? Lo mismo pasa con el Señor. La iglesia es la familia de Dios. Y el libro de Proverbios nos enseña que la sabiduría muchas veces la encontramos en la multitud de consejeros. Yo creo que hay muchos cristianos que luchan demasiado con el pecado. Y todos luchamos con el pecado, pero algunos luchan demasiado con el pecado porque luchan a solas. Cuando la iglesia se supone es una comunidad, una familia. Uno de los grandes males del cristianismo del último siglo es justamente el individualismo. El individualismo nos ha lastimado. Si querés disfrutar el plan de Dios para tu vida, cuenta con el consejo de los seres queridos de Dios. Y obviamente me estoy refiriendo sobre todo a personas maduras. Los líderes y los pastores de la iglesia. No estamos para hablarte solamente de los planes de Dios una vez por semana. Estamos para ser familia. ¿Por qué en la iglesia nos llamamos hermanos? No es porque no le sabemos el nombre al otro. Ese es un viejo truco evangélico, ¿cierto? ¡Hola, hermana! ¿Cómo se llamaba esta vieja? ¿Quién era? Es tu hermana porque la sangre de Cristo corre por ella como por ti. Somos la familia de Dios y tenemos que aprender a practicar un cristianismo de comunión. Esta es una de las verdades más olvidadas por la iglesia del último siglo. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez con la siguiente recomendación: anímense los unos a los otros, exhórtense a las buenas obras los unos a los otros. Debemos protegernos y ayudarnos los unos a los otros. Claro, yo sé que quizás suena un poco extraño lo que estoy diciendo, porque no solemos hacer mención de la vida cristiana en comunidad, pero es tan vital y tan importante para estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos necesitamos ayuda de otras personas. Aún los pastores y los líderes muchas veces cerramos el camino porque contamos solamente con nuestro consejo. Necesitamos escuchar el consejo de otros. El cristiano no puede ser una persona individualista. Sé que quizás nos da un poquito de vértigo esta idea. ¿Por qué? Porque históricamente esta es la parte triste. La iglesia quizás ha sido el único ejército que mata a sus heridos. Alguien confiesa una debilidad, alguien es descubierto en pecado y los demás nos escandalizan. ¡Oh! ¡Vil cucaracha inmunda, arrepiéntete! Entonces nadie confiesa nada, pero ¿puedo hacer una pregunta importante y fuerte? ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos de los no cristianos? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre nosotros? Fuera de que ponemos cara de telenovela venezolana durante la adoración. ¿Cuál es la verdadera diferencia? ¿Que venimos al templo evangélico una vez por semana, dos o tres? ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos de los no cristianos? ¿Que no pecamos? ¿Esa es la diferencia? Ellos pecan. A mí me enoja. A veces los predicadores siempre se miran afuera cuando hablan de los pecados. Porque los pecadores... ¿Dónde están los pecadores? Estamos acá adentro los pecadores. Mis queridos, lo que nos diferencia del mundo no es que no pecamos. Lo que nos diferencia del mundo es que hemos abrazado el regalo de la cruz. Hemos entendido que Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades y pecados. Confiamos en su misericordia. Hemos aceptado este regalo de misericordia en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos hace diferentes. Y habiendo abrazado esa gracia, intentamos no pecar. Pero no que lo hayamos logrado. El apóstol Pablo admitía eso.
El apóstol Pablo lo admitía.
Romanos capítulo 7. Aquello que quiero hacer no termino haciendo. Aquello que no quiero hacer termino haciendo. El apóstol Pablo lo admite. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? Queridos, llegó la hora de sacarse la careta y pedir ayuda. ¿Quieres estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres dejar de luchar con esas debilidades, pecados y malos hábitos que siempre han detenido tu crecimiento cristiano? Busca ayuda. Confiesa tu necesidad, porque a solas es muy difícil avanzar. Mis queridos, Dios quiere darnos de su vida abundante. Él nos ha regalado la vida eterna y no podemos hacer demasiado para adquirir la vida eterna. Solamente hay que aceptar el regalo de la gracia, el regalo de la cruz. Pero para disfrutar la vida abundante hay que ser inteligentes. Hay que aprender a encontrarnos con el Señor. El Señor como niño está escondido en estas páginas, sí, porque Él anhela ser buscado. Pero la buena noticia, está desesperado porque lo encuentres. Y Él quiere revelarse a ti. Si pasamos tiempo en oración, yo sé, a veces hay demasiadas distracciones. A veces tenemos que acallar tanto ruido que hay en nuestra vida para empezar a escuchar la voz de Dios. Para que no sea un monólogo y sea un diálogo. Pero yo te aseguro que no hay nada más emocionante que saber todos los días que el Señor está contigo a cada momento y que puedes dialogar libremente con Él. Y tercero, disfrutar de que somos la iglesia. Dejar esta hipocresía de trabajar en tu cristianismo a solas. No se puede a solas. No se puede en nuestras propias fuerzas. Debemos contar con las fuerzas del Espíritu Santo. Pero ¿sabes cómo se manifiesta la fuerza del Espíritu Santo? En el cuerpo de Cristo. Nunca de manera aislada. El Espíritu Santo tiene cuerpo. Se llama la Iglesia de Jesucristo. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Quién quiere disfrutar de estar en el centro de la voluntad de Dios para su vida? ¿Quién quiere saber lo que Dios quiere hacer con él o con ella? Termino diciéndote que depende de ti lo que vas a hacer. Ponte de pie conmigo. Otro de los males de la iglesia de las últimas décadas es que a veces dependemos de la vida espiritual de otras personas. Ponemos a alguien en un altar, sea un pastor, un predicador, un autor, y esperamos que él o ella sea un héroe, una heroína de la fe. Pero Dios quiere eso para ti. Dios quiere que lo puedas disfrutar a diario. La gran clave es estar en el centro de su voluntad. Y Él te invita. Él te insiste que quiere ser hallado en su palabra. ¿Le vas a buscar? Yo quiero invitarte en esta noche también a que vuelvas a hacer un compromiso. Digo vuelvas porque probablemente ya hiciste este compromiso de buscarle a Dios en oración. ¿Hace cuánto que no dialogas con el Señor? ¿Hace cuánto que la oración para ti se convirtió en una lista de pedidos? ¿Hace cuánto que no te callas en la presencia de Dios? Y tercero, ¿qué te parece si esta noche decidimos juntos y unánimes el empezar a contar unos con otros? Tú tienes amigos, ¿cierto? Tienes seres queridos. ¿Hablas con ellos de tu vida espiritual? Yo me di cuenta hace un tiempo que con mis amigos más queridos hablaba mucho del ministerio, pero no de mi relación con el Señor. Hablaba mucho de mis metas, pero no de mis debilidades. Y entendí que era una torpeza pensar así. Entendí que me estaba perdiendo el beneficio de ser parte de un cuerpo, de una comunidad, de una familia. De una familia que está ahí para ayudarme también a disfrutar este aliento de vida que Dios quiere soplar en mí. Cierra tus ojos unos segundos. ¿Qué entiendes que Dios te está invitando a hacer en esta noche? Piensa en ese niñito que sí se escondió, pero porque anhela que le busques y está desesperado. No se aguanta porque le encuentres. Amado Papi Celestial, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos, por estas personas preciosas que han buscado tu rostro y que una y otra vez se han propuesto estar en el centro de tu voluntad. Yo te doy gracias por los jóvenes, adultos, padres, matrimonios, líderes y pastores aquí presentes, por todo lo que ya les has revelado. Pero Señor, en esta noche junto con ellos confieso mi necesidad y nuestra necesidad de más. Señor, anhelamos tu presencia. Señor, yo tengo hambre de tu revelación. Señor, perdóname por muchas veces acercarme a tu palabra de manera superficial, de manera religiosa, de manera arcaica. Señor, quiero venir a tu palabra e encontrarte con pleno entendimiento. En esta noche, Señor, con mis hermanos vuelvo a decidir disfrutar de tu presencia a cada momento en mi vida, hablar contigo, dialogar contigo en cada circunstancia. Y Señor, también ser tu iglesia, practicar la comunidad y comunión con mis hermanos. Señor, esta noche nos arrepentimos de un cristianismo individualista que solamente vela por los intereses propios y no de los demás. Y al mismo tiempo, Señor, decido ser yo un agente de cambio para otros, ser su brazo de consuelo, la luz de sus ojos, la guía de sus decisiones. Úsame, Señor, úsanos para potenciar a tu iglesia, porque todos y cada uno de nosotros queremos estar en el centro de tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que oramos, y con plena certeza y convicción, acorde a lo que revela tu palabra, decimos amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro buen Señor.
Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús.
Amén. Y queremos orar por los que nos acompañan hoy por primera vez. Por eso quiero invitarles que se pongan, que se mantengan de pie. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos. Queremos orar por ustedes. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles, bienvenidos. Y Señor, yo te pido que hoy tú hagas algo especial en sus vidas. Que te reveles, que ellos puedan conocerte, porque tú eres un Dios ansioso por darte a conocer. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta sea la noche más importante en sus vidas. Que tú les muestres que tú eres el sanador, que tú restauras matrimonios, que tú los amas, Señor, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y quiero guiarles en esta oración. Si me quieren acompañar, digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, recibo por la fe el regalo de la salvación, el perdón de mis pecados, y declaro que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos darles un aplauso de bienvenida. Qué honor tenerles Y tenemos algo para ustedes. Queremos invitarles a que salgan al pasillo, porque queremos darles un café y el mejor regalo de sus vidas. Sus amigos los van a esperar afuera, así que pueden estar tranquilos. Busquen el pasillo más cercano, allí hay alguien llamándoles o alguien los va a recibir y les va a poner una carita feliz. Cristo,
el centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
Presenta su producción número 18, que se llama La Carta Perfecta, en donde encontramos 11 espectaculares canciones de alabanza y adoración, grabadas esta vez en vivo en Lakewood Church, Estados Unidos. Otra excelente producción que debes tener es A los Brazos de Papá, por Gilberto Daza. 14 canciones en vallenato, chalupa, champeta y porro para alabar y adorar a Dios.
No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia.
Como estreno en nuestra tienda, los novedosos productos Fiel. Mug canta sobre mí, un lindo diseño para usar o para regalar.